conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Ponga mucha atención porque esto ya se lo comentábamos. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por el atropello de un inspector municipal en Curacaví en medio de una fiscalización. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
En el marco de una fiscalización por carreras ilegales en el sector del Camino del Toro de la comuna de Curacaví, un inspector municipal fue atropellado por un conductor que pretendía evadir el control municipal. Tras el hecho, el conductor del automóvil se dio a la fuga sin prestar ayuda a la víctima, siendo interceptado finalmente por carabineros a unos 5 kilómetros de donde ocurrió el hecho. Luego de ser detenido, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Curacaví, donde fue formalizado por distintos delitos. Detalles al respecto los entregó el fiscal Roberto Contreras.
El imputado, de 29 años de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, donde el Ministerio Público le formalizó investigación por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
Tras la formalización, el tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días.
Vamos con más información, vamos a cambiar incluso de tema y también de región. Iremos hasta el norte de nuestro país y la Policía de Investigaciones detuvo un hombre de 33 años acusado de dar muerte a otro sujeto a las afueras del mercado Cabo Aroca, esto en Arica. Nos amplía desde la zona Andrés Bravo.
Claro, un intenso trabajo investigativo por parte de las detectives de la Brigada de Homicidio, peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones bajo la dirección del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Local permitió detener en tiempo récord al autor del homicidio con arma cortopunzante, un hombre chileno de 34 años registrado la madrugada del domingo en calle Joaquín Aracena. Durante esta madrugada sostuvieron una discusión que provocó que uno de estos sujetos de propinara herida cortopunzante a la víctima, quien fue trasladado hacia un centro asistencial en donde finalmente falleció. El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Julio Ceballos, se refiere a este hecho.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron, horas posteriores, lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
El detenido será puesto a disposición de juzgado de garantía para audiencia de control de detención y posterior formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
Vamos a contarles información de carácter internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques. Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados el día siguiente, una situación que, según dijo, se ha repetido en 5 ocasiones. Cada vez que se dialoga con ellos, aceptan todo y luego se retiran. Nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran el trato, al día siguiente actúan como si no hubiésemos tenido esa conversación. Además, del mensaje explicitó que el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial con la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán. 1:05 a.m. hasta ahora en Concepción, 8 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 73%. En Santiago, 8 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada. por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega el match y el bloque depresivo con Vicente Cifuentes. Esto se llama ¿Qué es lo que pasa?
No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón. Devuélveme el sentido.
¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto. Que cada vez nos comprendemos menos. Que cada día que termina es un fracaso.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
El mapa estelar con don Arturo Gómez, astrofotógrafo. ¿Cómo le va, don Arturo? Bienvenido al programa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Todo en Chile, el mundo, por todos lados, donde llega la emisora Bio Bio la radio.
Exactamente. ¿Cómo está, don Arturo?
Bastante bien, esperando el resultado de los exámenes que me hicieron para ver la frecuencia de mi corazón. Me lo entregan mañana martes 19, recordar que estamos ya a lunes 18.
Exacto.
Así que mañana martes 19 me entregan los resultados y ver cómo funciona esta maquinita que ha estado hace ya decenas y decenas de años funcionando, pero la hemos cuidado bastante bien, así que por el momento me siento muy cómodo con el corazón.
Ya, qué bueno, me alegro mucho, don Arturo, va a salir todo espectacular, eso es lo más importante, más allá de nuestro mapa estelar, que siempre es muy interesante, la salud de quienes forman parte de este programa siempre es bueno. Oiga, esta semana hartas cositas, estuvo bien movido aparentemente el panorama estelar.
Sí, hemos tenido cosas muy interesantes y vamos a tener hoy lunes, al atardecer del día de hoy, un fenómeno astronómico muy interesante y bonito, visible a simple vista, pero si las personas tienen binoculares, podrían ellos verlo con mayor intensidad, el fenómeno de una conjunción planetaria para el día de hoy lunes, a las 18 horas, es decir, cuando el sol ya se ha puesto en el horizonte, va a aparecer hacia el norponiente la luna, que va a estar como una uñita iluminada por el sol, y al lado de la luna va a estar el planeta Venus, que es el planeta más brillante visible desde la Tierra, y ya desde hace varios días Venus está en esa posición en el cielo después del atardecer, y lo interesante es que en las próximas horas se va a colocar al lado de Venus esta luna que está en creciente, y posteriormente el miércoles 20 vamos a tener otra conjunción muy interesante entre la Luna y el planeta Júpiter. Venus y Júpiter son los dos objetos que se ven a simple vista después de la puesta del Sol hacia el norponiente. Y Júpiter es un planeta, el más grande de nuestro sistema solar, y es muy brillante, un poquito no tan intenso como Venus, pero muy fácil de visualizarlo después de las 6 de la tarde, mirando hacia el norponiente, vuelvo a insistir. Y hace algunos días estuvimos invadidos por una serie de imágenes, que es otro de los temas interesantes que podríamos tocar, una serie de imágenes de los supuestos ovnis, UFOs, o los famosos UAP, que traducidos serían como fenómenos anómalos no identificados. Así que ha sido realmente muy movida la situación de astronómica y de imágenes, que es, bueno, yo tuve varias críticas sobre las imágenes que presentaron los de la NASA y el Pentágono, de igual forma como tuve una crítica muy fuerte por las imágenes que esperábamos con tanto interés sobre este objeto interestelar número 3, que con bombos y platillos dijeron vamos a mostrar las últimas imágenes tomadas, etcétera, etcétera, pero las imágenes no mostraban nada nuevo en relación a lo que ya habíamos visto semanas antes. Y lo curioso de esto es que las imágenes que se obtuvieron de este objeto interestelar número 3, los astrónomos aficionados, los amateurs, obtuvieron imágenes mejores de las que se obtuvieron con las mostradas por la NASA, y en realidad dejaron bastante que desear esa presentación de la NASA con ese objeto, ese cometa interestelar. Lo mismo me ha sucedido a mí y a muchas personas con estas imágenes de estos UFOs que mostró el Pentágono. Y más adelante a lo mejor podemos conversar un poco sobre algunas de ellas que son de dudosa calidad y de dudosa forma cómo fueron obtenidas.
Sí, estamos viendo la imagen, don Arturo, que tiene que ver con
estos
161 expedientes inéditos sobre estos objetos no identificados, que esto se hace ya varios días, fue hace 10 días aprox, el 8 sí. de mayo, de hecho cables diplomáticos, informes del FBI, fotografías de las misiones de Apolo, transcripciones de astronautas claro. describiendo objetos en la órbita lunar. Todo eso está en war.gov/UFO. De hecho, yo estoy revisando acá donde está todo esto. Y se las puedo compartir a auditores. Si usted tiene ganas de verlas, porque son 161 videos que usted puede darle play, puede ir revisando. Está todo, hay una. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos tiene un sitio web donde tiene multimedia, videos, noticias, etcétera. Yo se las puedo claro. enviar. Ahí la estamos viendo. No claro. sé si usted
sí,
las ve.
Sí, las tengo acá en mi pantalla. Llegaron con un pequeño retraso, pero las tengo acá. Ahora, la crítica que yo tengo sobre estas imágenes y las imágenes que muestran meses y años anteriores a esta fecha es que siempre es lo mismo. Un punto brillante que no tiene ninguna definición. Es como un píxel o dos píxeles del CCD que están ahí dando vueltas y no muestran nada. O sea, se repite lo mismo que hemos visto en épocas pasadas. Y en algunas ocasiones va a aparecer una imagen donde se ve como un platillo volador grande, así que está chocando con algo porque se le ve emerger de uno de sus puntas, de sus extremos, como una explosión. Pero eso a la larga se ve que es totalmente un dibujo hecho sin ninguna base científica. Ahora, el detalle muestran a veces, yo estoy comentando solamente lo que han mostrado las noticias, porque son imágenes que han llegado a todas las personas a través de los noticiarios. Así que son imágenes de puros puntos que no muestran nada, absolutamente nada. En México, hace muchos años atrás, cada cierta cantidad de años, aparecían en el cielo esos mismos puntos. Pero no un punto, sino que 10, 15, 20, 30, 40 puntos que se desplazaban en el cielo. Y todos opinaban, según las imágenes que se obtenían con las máquinas fotográficas y los videos, que era una invasión de platillos voladores, pero eran solamente puntitos. Y después se comprobó que esos puntitos eran simplemente estos globos inflados, estos globos plateados, inflados con helio que lanzaban las personas porque eran filmados justo cuando el Papa estaba visitando México. Así que esos puntos que muestran ahora la imagen del Pentágono no me indican absolutamente nada. Y hay una imagen muy interesante donde se ve un punto exactamente igual, un punto brillante que se desplaza entre medio de unas torres eólicas similares a las que tenemos al norte de Los Vilos. Esas torres eólicas que se ven en la imagen del Pentágono, se ven como las astas van girando lentamente entre sí y aparece, para variar, un punto luminoso que se desplaza entre medio de esas torres eólicas. Pero si vemos la proporción del punto y la torre eólica es un objeto de no más allá de medio metro de tamaño, de diámetro. Entonces, de un platillo volador que venga de otro mundo de medio metro de diámetro, me llama mucho la atención. Y lo que estamos viendo en un momento, una especie como de una imagen estrellada que esa sí que es interesante, porque es una imagen de es una imagen grande con detalles muy definidos, pero me llama la atención la forma, si entre comillas, de este platillo volador que aparece en las imágenes de color negro, con varias puntas como una estrella, y entre dos circunferencias que se ven concéntricas, hay un espacio por donde se ve el cielo al otro lado. Entonces, un platillo volador con esa forma me llama la atención.
Ahora, quiero aportar algunos detalles, algunos datos.
Sí, perfecto, perfecto.
Mire, esta iniciativa la impulsó Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, bajo el programa PURSU. Participa la Casa Blanca, la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Ahora, el Pentágono dijo que requirió revisar decenas de millones de archivos que se remontan a décadas y que los expedientes se van a publicar de forma progresiva. Aparentemente van a ir más, van a irse publicando. Ahora, yo a varios auditores ya les envié el sitio web donde los van a estar publicando, así que es cosa de que vean esta semana y vean los próximos meses, vayan actualizando esa misma página, por eso guárdela cuando yo se la envíe por WhatsApp, para que vaya revisando las imágenes. Ahora, entre lo que hay disponible, hay, y se pone en entredicho lo que usted dice, ¿no?, de estos discos voladores de 1947, una orbe naranja que en el documento oficial alguien describió como el ojo de Sauron, y bajo varios casos que los analistas dejaron sin respuesta. Lo que no hay, en cambio, es ninguna prueba tecnológica extraterrestre. De hecho, el informe AARO de 2024, o Arrow, ya lo había dicho, la mayoría de los incidentes terminan siendo drones, globos o errores de sensores, los que quedan abiertos por falta de datos, no porque la conclusión sea obvia. De hecho, el Pentágono presentó todo esto, que el público podrá sacar sus propias conclusiones. Es la clase de frase que suena transparente pero no compromete a nadie, o sea, dice, bueno, ustedes ahí saquen sus propias conclusiones. Ahora, no van a ser los únicos países que van a empezar a revelar su informe, don Arturo, ¿eh? Se espera que en Europa esto ocurra y también China.
Ojalá y con buenas imágenes, porque seguir viendo puntos luminosos no tiene ninguna gracia con la tecnología que tenemos y toda la información acumulada. No se ve nada especial. Ahora, estas imágenes que estamos viendo nosotros, que son imágenes infrarrojas, están en blanco y negro, nosotros trabajamos muchos años con televisores e imágenes infrarrojas para ver por dónde escapaba, por ejemplo, calor desde las piezas o desde las oficinas, por dónde escapaba el calor desde esas oficinas hacia el sector donde estaban los telescopios. Nosotros, por más que teníamos completamente cerrado todos los orificios, todas las ranuras, todos los lugares donde podría escaparse el calor de una oficina hacia el sector de los telescopios, para nosotros visualmente estaba todo perfecto, pero cuando empezamos a usar esta cámara infrarroja que estaba para bajarle el nivel de ruido base, usábamos nitrógeno líquido, entonces la señal era pero perfecta, cualquier detallito de calor lo mostraban las pantallas o los monitores a los cuales estaban conectadas estas cámaras, y efectivamente habían lugares donde más o menos 1, 2 o 3 milímetros de espacio podría pasar por esa pequeña apertura de 2 o 3 milímetros el calor desde la oficina hacia el sector de los telescopios. Entonces, estas imágenes que estamos viendo son muy familiares para mí y en general para todo el ambiente astronómico. Entonces, son equipos que nosotros usamos mucho y todos los observatorios los usan precisamente para ver por dónde escapa el calor hacia el sector donde están los telescopios. Y, por supuesto, cubrir o tapar ese sector por donde está ingresando ese pequeño chorrito de calor hacia el área de telescopios.
Sí, yo creo que es una... Yo creo que va a ser fascinante la discusión, que yo creo que eso es lo que más llama la atención de Arturo, ¿no? Que más allá de que uno pueda tener certeza de lo que está pasando, ¿no? Es la discusión y de diferentes personas intercambiando opiniones sobre la astronomía, que yo creo que pone en la opinión pública un tema que de pronto muchas veces no es tan... A ver, a todos nos encantaría saber qué hay más allá, ¿no? Yo creo que
Efectivamente, a todos.
La curiosidad es algo inherente al ser humano. Uno siempre está ahí tratando de ver o lograr establecer qué es lo que está pasando en otros sitios. Pero sin duda que, independientemente de la opinión de que pueda tener cada persona, ya que se lleve a una discusión a nivel gubernamental de los países más importantes del mundo, los países superpotencia que puedan darle cabida a esto, esto sin duda que beneficia la discusión, sin duda, sin ninguna duda. Ahora, yo quiero llevarlo por otro lado, algo que usted maneja de una manera notable. Fíjese que hace algunos días atrás hay investigadores de la Universidad de Leiden que plantearon que el cometa Halley fue mal nombrado y que su periodicidad no había sido descubierta por el astrónomo y matemático británico Edmund Halley, sino que por un monje que lo habría observado en el siglo XI. Claro. Este hallazgo corresponde al astrónomo Simon Porteous, quien lo contó en un libro recién publicado. Él dice que trabajó con un historiador para indagar el descubrimiento del cometa Halley, y sugiere que este objeto, visible desde la Tierra cada 76 años, fue observado dos veces por un monje llamado Aylmer de Malmesbury en el siglo XI. Recordemos que el cometa Halley tiene el mismo nombre por Edmund Halley, que descubrió que era periódico, pero según los registros históricos venía siendo observado desde antes. O sea, en el fondo no es que se ponga en duda que su existencia, sino que aparentemente se habría revisado en China durante más de 2 meses.
Claro.
Alcanzando su brillo máximo el 22 de abril del año 1066, según los cálculos.
Sí, sí, sí.
Ahí estamos viendo algunas imágenes, de hecho, del propio cometa. Sí. ¿Qué le parece
aquí,
eso?
Aquí lo veo perfectamente bien. Sí, mira, el detalle, ese es un detalle bastante importante, porque los cometas llevan el nombre de la persona que lo descubre. Pero este cometa Halley no es que haya estado por primera vez en esos años de los chinos, o bien apareció en el año del astrónomo Halley. Ese cometa viene desde hace muchos siglos cruzando los cielos del mundo. Lo que pasa con esta persona, el primero que lo vio, claro, a él le correspondería el nombre de este cometa. Pero esta persona, según lo que leí hace unos días atrás, el primer avistamiento que hizo esta persona era cuando tenía, según esa noticia, yo no la he calculado ni mucho menos, tenía como 3 años de edad. Y después, cuando regresó el cometa nuevamente en su segundo paso de la vida de este señor, 76 años después, claro, ya estaba adulto, pero ahí entra la duda. ¿Una persona de 3 años se recordará del paso de un cometa? ¿Tendrá la visión de definir que lo que estaba viendo en el cielo o que sus papás le mostraron a los 3 años de edad? Ya ahí entra nuevamente con la duda. Pero sí, este cometa Halley le dieron el nombre a este astrónomo, que fue el que calculó todas las órbitas hacia atrás y futuras. Él trabajó con las órbitas, por eso le dieron el crédito a él, porque él definió de que ese cometa iba a volver a pasar nuevamente en tal fecha. Es más o menos lo mismo que está pasando con el planeta Plutón. Al planeta Plutón lo sacaron como planeta de nuestro sistema solar, pero ya empezó una tendencia a volverlo a colocar nuevamente en nuestro sistema solar como planeta. Entonces, a lo mejor, después de alguna discusión sobre el Halley y sobre esta persona que lo vio muchos siglos antes, a lo mejor se define nuevamente que quede como el cometa Halley, porque él fue el que trabajó en él y pudo definir exactamente su periodo de 76 años del retorno hacia el Sol.
Sí, yo creo que, bueno, se premia a la persona que hizo la pega, digamos, ¿no? Que hizo los
cálculos. Claro, claro. Ahora, la primera persona, claro, si lo vio a los 3 años de edad, quedan dudas de que esa guagua haya visto al cometa o a veces mirar al cielo y no ve nada, pero entra en duda la información, claro, y los cálculos que han hecho algunos observadores e historiadores, por supuesto.
Claro, estamos viendo algunas imágenes de el cometa Halley allí en el año 86, si no me equivoco.
Sí, linda foto, exactamente, foto ahí se ve claramente el núcleo brillante y la cabellera y la cola que está expandiendo así como un pequeño abanico hacia atrás, y el fondo lleno de estrellas. Cada puntito es una estrella, igual que nuestro Sol, que se ve en el cielo, y el cometa es bastante más grande, por supuesto, porque está mucho, mucho más cerca de nosotros, y es un tamaño bastante grande.
Don Arturo, la última parte quería mencionarle para que tengamos lápiz y papel, como ya es de costumbre, lápiz y papel a los auditores, por los fenómenos que se van a estar desarrollando este día, el día de hoy, lunes y el miércoles, ¿no?
Claro, lunes y miércoles, lunes 18 al atardecer y miércoles 20 al atardecer.
Ya, ¿a qué hora sería eso para que los auditores podemos volver a reiterar, don Arturo?
Sí, bueno, Venus se va a estar viendo durante muchas semanas, Venus y Júpiter durante muchas semanas, justo después de la puesta del Sol, mirando hacia el norponiente. Es decir, si estamos nosotros en la ciudad de Santiago, mirando hacia Pudahuel, hacia el aeródromo de Pudahuel, en esa dirección. Y eso va a ocurrir ya visible para nuestros ojos a partir de las 6 de la tarde, a las 18 horas, si uno mira en esa dirección, va a ver a Venus muy brillante y al lado de él una luna nueva como una uñita iluminada. Esa uñita iluminada, brillante, es la luz que le llega del Sol a ese sector de la luna. Y el día miércoles 20, en el mismo horario, va a estar ya la luna ubicada al lado de Júpiter. Entre el lunes y el miércoles, la luna va a avanzar muchos grados en el cielo, y el 20 vamos a ver a la luna ya un poquitito más grande, iluminada, al lado de Júpiter. Y todo esto a partir de las 18 horas de estos días. Y luego la luna se va a ir moviendo noche a noche y alejándose de estos dos planetas, pero estos dos planetas van a estar muy bien identificados por las personas y van a saber que ese punto brillante al atardecer es Venus y el otro punto brillante que está un poquitito más arriba en el cielo es Júpiter. Y lo interesante es que si uno extiende el brazo y abre la mano, ahí se forma una cuarta, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si uno coloca el dedo gordo en Venus, el dedo meñique va a estar ubicado justo donde está Júpiter. Entonces, está en este minuto angularmente extendiendo el brazo y abriendo la mano exactamente una cuarta, desde Venus hasta Júpiter. Y ellos van a estar durante muchas semanas en ese sector dándonos un bonito espectáculo para tomar fotografías en esa dirección con los celulares.
Sí, espectacular. Don Arturo, quiero mandarle un abrazo apretado. Hemos tenido una conversación muy interesante. Ojalá que esta semana sea espectacular para usted, que le reitero todo mi éxito para todos los exámenes que usted está haciendo personalmente. Sí. Sé que va a ser así que muchas gracias por estar como siempre con nosotros acá en el programa.
Okay, sí, bueno, mi señora, como está en las cercanías de la medicina a través de su profesión, ella es la que me hace todas estas cosas y me tiene cortito, porque yo soy realmente alejado de la medicina. Bueno, sintiéndose uno bien, piensa de que uno tiene muchas cosas, pero en realidad vienen cositas medias en silencio que aparecen de repente y ya puede ser demasiado tarde. Querido Mario, quiero hacer un pedido, fíjate. A ver. Quiero, yo recuerdo mucho a Rengo y sé que podrían estar vivos o fallecidos, eso no lo sé. Dos amigos que tuve en Rengo. Uno es Germán Gajardo Maluenda, que de Rengo se fue, no sé si a San Fernando o a Curicó. Germán Gajardo Maluenda, una persona, por supuesto, de tercera edad. Y el otro es Cristian Feliu, que familia que vivía al frente de lo que era antes el cine de Rengo, al frente de donde estaba el cine, el teatro de Rengo, vivía esta familia. Y uno de los muchachos era nuestro amigo junto con Germán, que es Cristian Feliu. Trabajo y pega para la casa para ver si sabemos algo de estas dos personas que son amigos de infancia y que, por supuesto, cuando me vine a Santiago y a otros lugares después, los perdí de contacto. Ojalá que tengamos éxito.
Sí, ojalá que nos llamen ahí. Nosotros estamos hasta toda la madrugada, así que si llegamos a tener alguna novedad, se lo vamos a comunicar de inmediato a don Arturo. No tenga ninguna duda.
Muchas gracias.
Ya pues, don Arturo, que tenga una excelente semana. Le mando un abrazo apretado y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar con nosotros en este más tempranero mapa estelar.
Sí, a pedido de los médicos tengo que tratar en lo posible de seguir una vida normal con mis horas de descanso y me ha costado un mundo, pero lo hemos logrado, pero con mucha fuerza de voluntad.
Te mando un abrazo, don Arturo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ok, gracias a ustedes. Chao, chao, adiós.
Don Arturo Gómez, conversando con el Trasnoche de la Radio. Siempre es un gustazo hablar con él. Bien, vamos a seguir avanzando. 1:39, vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Estás en el Trasnoche de la Radio.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el Trasnoche, el mapa estelar.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Creedence con Bad Moon Rising en BioBio. Estamos de vuelta, auditores, haciendo el trasnoche de la radio, 1:43 en gran parte de nuestro país, pero también en la región de Aysén y Magallanes, 2:44. Ya, a ver, voy a estar leyendo más mensajes, pero tengo más adivinanzas sobre el artista que nos va a acompañar el día de hoy. La gran mayoría ya lo adivinó de inmediato, pero claro, parece que voy a tener que empezar a ponerme un poco más complicado. Por ejemplo, acá tengo una adivinanza, que es la más difícil. Empecé mi carrera de los años 60 con una banda llamada The Diamond Boys, que tocó en Madrid junto a pioneros del rock en español. Hoy, casualmente, es mi cumpleaños, años número 81. Ese es el artista del día de hoy. Hoy está de cumpleaños y cumplió 81 años. Y en los años 60 empezó su carrera con la banda The Diamond Boys. Ahí está. Hola, nos escriben un auditor, dice: mi nombre es Climaco, saludos, toda la jornada los escucho, un abrazo grande. Hola amigos, soy de Coquimbo, soy Roberto Ayala. Ahí está, gracias Roberto. Hola Mario, por acá José Miguel Panadero, como siempre con las manos en la masa. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Hola Mario, ahí está la hora pista, Leonardo, ahí te la di. Hola Mario, que tengas buen programa y temas interesantes, como siempre ayudan. Saludos desde Puente Alto, una fiel auditora. Gracias a nuestra auditora, nos escriben desde Cacahuatán, en Chiapas, en México. Ahí está otro de nuestros auditores. Piero también está conectado hasta ahora. Hola Mario, esta semana arriba el eterno campeón. Tan felices los fanáticos de Colo-Colo. ¿Qué más tenemos acá? A ver, hola Mario, gracias por estar ahí. Dice, hola Mario, gracias por estar ahí. Hoy tuve un día triste y aún con culpa, dice. ¿Por qué será que cuando uno comete un error, la culpa no lo deja en paz? Solo agradezco que sea mi compañía de noche a noche. Mire, hay un dicho muy antiguo, muy antiguo, que dice lo siguiente, dice: errar es de humanos, pero rectificar es de sabios. Se la dejo allí. Ya reconocer que uno se equivoca, erraren humanum est. Yo solo le digo que si usted en su cabeza sabe que se equivocó o que cometió un error, quédese con la tranquilidad de que lo ha reconocido usted. Si lo puede reconocer con la persona con la que ha ocurrido, bueno, mejor aún, pero si usted ya lo reconoció, su cabeza ya hizo el ejercicio y ya ha hecho la rectificación. No deje que eso lo agobie, porque al final todos cometemos errores, ¿o no, William? Todos los días uno comete un error, se equivoca. Lo importante es aprender de ese error, nada más que eso. Hay personas que cometen errores y nunca se dan cuenta que cometen errores. No, yo nunca hice eso, no, nada que ver, no. Bueno, si usted se dio cuenta, tenga la tranquilidad de que en su cabeza así ocurrió. Ya, siguen los mensajes. A ver, ¿qué más tenemos? Gracias también por iluminar la noche, Mario. No lo digo por la labor informativa, sino por la calidad humana. Gracias a nuestro estimado o estimada que nos está escribiendo allí. Le agradecemos. Para eso estamos. Saludos, Ernesto desde Quillota, conectado con nosotros. Hola, Mario, con mi mate amargo en su agradable compañía. Hola, Mario. Saludos a Lord William y Gastón ubereando en Quilpué, Nelson Lobo, que está hasta ahora. Gracias, Nelson. Hola, ¿cómo están? ¿Gastón está durmiendo? Saludos desde Chillán. Sí, hace un rato estaba ahí dando vueltas, ¿no, William? Está descansando ahí. Está con mucho trabajo, aparentemente. Así que vamos a dejarlo que descanse nomás esta madrugada. Ya, 1:47. En un ratito ya vamos a estar revisando la conversación con nuestro querido Claudio Cornejo, para que estén atentos. www.biobiochile.cl. Ya vamos a estar revisando allí lo que está en portada. Nosotros escucharemos ahora a Julius Popper. Pero antes que usted vaya con eso, te miré, William, y me acordé. Nos llamó un auditor desde la región del Biobío y nos dijo que en la ruta 160, desde Coronel a Concepción, entre el kilómetro 14 y 13, hay una persona que iba caminando en la ruta. Y eso evidentemente es un peligro para esa persona y para los conductores, porque se puede generar un accidente. Esto es la ruta 160 de Coronel a Concepción, en dirección a Concepción. Esto es en el kilómetro 14 y 13, ese es el sector. Esto pasó hace algunos minutos, así que uno podría indicar que quizá ya está cerca del kilómetro 12 u 11. Va una persona caminando en la ruta, así que precaución a los conductores que están en esa ruta de la comuna, llegando a la comuna de Concepción. Escucharemos música nacional. Llega ahora sí Julius Popper, Hook, en la radio.
Hace tanto tiempo que no te miraba y ahora me vuelve a gustar que tú me quieras tocar todas las noches. Ya no te veo y ahora me vuelve a gustar que tú me quieras besar todas las noches. Hace tanto tiempo que no te pensaba y ahora te vuelvo a imaginar y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches.
te vuelvo a encontrar y ahora te vuelvo a besar. Todas las noches. Hace tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te vuelvo a llamar. Mi cuchi cuchi espacial. Todas las noches. Y ahora te vuelvo a mirar todas las noches.
Bueno, en la mañana 53 minutos, saludemos a quienes hacen posible este trasnoche de la radio, saludémoslos, William. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Y para tu camión, bus o remolque, todo está en implementos, precios bajos siempre. Ya. Hola Mario, buena jornada. Quiero agradecer al equipo de la radio por la entrevista al director de mi coro en nuestro camino a Torrevieja, España, en la hora de la radio, que estuvo con Nicolai. Aprovecho el espacio para decir que nos sigan en redes sociales con Sortilegio Vocal Ensamble. Necesitamos apoyo para financiar unos pasajes, está todo en la info, la difusión nos ayuda un montón. Cantar y armonizar en un coro es algo hermoso, es una conexión grupal única. Un saludo a todos, nos escribe Víctor desde Playa Ancha, desde la región de Valparaíso. Gracias, mándanos la información, mi estimado Víctor, mándale la información, no hay ningún problema. Nosotros la volvemos a mencionar. Siempre es bueno poder apoyar la cultura de nuestro país a quienes también necesiten difusión. Nosotros siempre lo ayudamos. Hola Mario, ¿cómo estás? Por favor, saluda a Franco Pulgar Bobadilla del cuarto B de la Alianza Tropical del Colegio República de Guatemala. ¿Sabes dónde? En Maipú. Gracias Mario, buen trasnoche. Un abrazo grande entonces a Franco Pulgar Bobadilla del cuarto B de la Alianza Tropical del Colegio República de Guatemala en Maipú. Gracias Mario, buen trasnoche ahí a la Alianza Tropical de Música Tropical. ¿A la Alianza de Música Tropical o la Alianza Tropical del Trópico? ¿Qué nos puede contar? Abrazo enorme, ¿ah? ¿Eh? Abrazo enorme ahí a nuestros auditores que nos escuchan. A ver, tenemos saludos al equipo del trasnoche. Nos escribe Gasparín de Leu, gracias. Cris Vega dice, y errar es humano, dijo un caballo, con H. Al principio. Gracias, pega el ánimo, dice acá. Bien, dice, gracias, qué linda imagen en Vivo Vivo TV. ¿Dónde se puede ver en vivo? Ahí se las envié. En el link anterior, que es www.war.gov/UFO. Ahí está. Esas son las imágenes. Bien, en un ratito, en un par de minutos más, ya vamos a ir con las noticias. Ha avanzado bastante rápido este programa. Y también, en un rato más, vamos a estar con nuestro estimado Claudio Cornejo, nuestro tremendo Claudio Cornejo, que va a estar conectándose con nosotros. Seguimos avanzando, 1:56, escucharemos, antes de irnos a la pausa, a Enigma, Return to Innocence. ¿Por qué? Porque un día como hoy nació el músico rumano creador de esta agrupación, Michael Cretu, nacido el 18 de mayo del 57. Enigma está en BioBio.
The return to innocence.